todos, hermanos. Y vamos a empezar con este tiempo de la palabra de Dios. Así que os invito a que empecemos este tiempo con una oración. Así que si os podéis poner de pie. Señor y Padre Santo, hoy te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la majestad. Señor, hoy te damos a ti todo el honor. Hoy venimos aquí, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para buscarte a ti. Y te pedimos, Señor, que tú te muestres a través de tu palabra a nosotros, Señor. Venimos delante de ti con corazones sedientos, con corazones, Señor, buscándote, Señor, con corazones necesitados de ti. Y yo te pido, Señor, que hoy derrames tu fuego, Señor, que derrames tu presente en este lugar, que tú lo inundes todo, Señor, que tú hables, Señor, a través de tu palabra, que tú nos muestres, Señor, todo lo que tú nos quieres decir, Señor, todos estos secretos escondidos, Señor, que tú tienes para nosotros. Y, Señor, que ante todo seas tú hablando a través de mí, Señor. Hoy pongo este tiempo en tus manos, diciéndote, Señor, que es para ti, que es para que tú recibas toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, y que hoy podamos aprender más de ti, Señor, y más de tu carácter y de tu persona. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, voy a pedir que, vale, ya está la presentación. Así que, hermanos, el mensaje que voy a dar hoy es acerca de un elemento vertebrador de nuestras vidas, que es la fe y el miedo. Son dos elementos que nos condicionan cada día y nos hacen tomar distintas decisiones. Yo creo que es en los tiempos en los que vivimos, donde está lleno de incertidumbres, donde vemos como cada día nos asomamos a las noticias y cada vez parece que los tiempos están peores, donde la inestabilidad política, la inestabilidad incluso sanitaria, como se pasa por una pandemia, incluso ahora mismo con los incendios que están habiendo a nuestro alrededor, vemos como las circunstancias de nuestro alrededor se tambalean muchas veces, por lo cual creo que es un tema de muchísima actualidad y que nos toca a todos de cerca. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a empezar con una pregunta. Bueno, con dos preguntas en realidad. Y es que, ¿a cuántos de vosotros os da miedo perder un avión? Y otra pregunta, ¿cuántos de vosotros estaríais más de 8 horas en antes de un aeropuerto para no perder un avión? Yo. Para los que no lo sepáis, acabo de regresar un viaje a Ámsterdam. Era la primera vez que viajaba solo. Y para los que me conocen un poquito bien, saben que a mí me gusta tenerlo todo bajo control. Me gusta tenerlo todo atado y bien atado. Me gusta tenerlo todo muy preparado. Y, pues, soy sincero, me daba miedo perderlo bien. Así que me fui con muchísima, muchísima antelación. De hecho, mi vuelo salía a las 11 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba ya despierto. A las 5 de la mañana estaba saliendo del hotel y a las 6 de la mañana me escribieron alguien que me conoce muy bien y me dice: Nico, ¿cómo estás? Y le digo: ya en el aeropuerto. Y dice: por supuesto que estoy en el aeropuerto, porque ya me conoce. En otra ocasión, otra historia también acerca de mí. Empecé a hacer las prácticas en la universidad, en una entidad, y me dijeron: Nico, vente un poquito antes. Y yo fui un día antes. Y de hecho les llamé, les dije: ya estoy aquí. Y me dijeron: Nico, tenías que venirte un poquito antes, no 24 horas antes. Y es que, hermanos, me gusta tenerlo todo bajo control y todo bastante bien atado y estructurado. Y la razón por la que hago esto, la siguiente, por favor, es porque tenía miedo de perder el avión. Era la primera vez que viajaba solo, tenía miedo de quedarme allí. Y una de las maneras de solucionar mi miedo era controlándolo todo. Y para eso levantándome tan temprano. También tenía miedo de empezar las prácticas, era la primera vez que trabajaba, entonces quería asegurarme de que llegaba bien a ese sitio. Y todos tenemos miedo, todos tenemos cosas que nos asustan, siempre hay circunstancias que nos tambalean. Y he agrupado aquí tres maneras, hay muchas más, de las que nosotros podemos intentar paliar nuestro miedo, pero de una manera humana. Y la primera es mediante una falsa seguridad de nosotros mismos para no sentirnos vulnerables ante la situación y decir: aquí estoy yo y valgo y por eso no voy a tener miedo. La segunda es mediante amuletos, mediante cosas a las que nos aferramos para intentar no mostrar esa fragilidad que tenemos. La tercera es el control, que como en mi caso pierdo muchísimo tiempo antes intentando controlar todos los elementos, y todo esto porque tenemos miedo. Pero sin embargo, por mucho que lo hayas preparado, por mucho que hayas pensado las cosas, por mucho que hayas planeado, siempre va a haber circunstancias que nos cambien por completo. Siempre va a haber alguna llamada de teléfono que nos tambalee por completo nuestras vidas. Siempre va a haber circunstancias o una noticia del médico que para lo que no vamos a estar preparados. Y entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos varias opciones. Y la moraleja de todo esto es que la mala religión te hace cerrarte a los tres elementos que hemos visto antes, a una falsa seguridad, te hace cerrarte a amuletos, te hace cerrarte al control para poder sobrevivir a este miedo. Sin embargo, la buena religión y el evangelio lo que nos enseña es a poder caminar a través de estas tormentas, caminar a través de estas circunstancias inesperadas con fe y confiando en Dios. Entonces, vivimos un evangelio que nos enseña el camino, y es el camino de la verdad. Y como dice su palabra, la verdad nos hace libres, y en este caso nos hace libres del miedo. Siempre hay que hablar de circunstancias que se escapen a nuestro control, pero tenemos dos opciones. La primera de ellas es frustrarnos por el miedo, quedarnos inmóviles, obstaculizarnos, y la otra es confiar y tener fe. Entonces, al pasar a esta introducción, vamos a ver lo que la Biblia dice. El siguiente, por favor. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. En los próximos minutos voy a hablar sobre un pasaje que es muy conocido, no es nada novedoso, pero yo creo que todos aquí los conocemos. Se encuentra en tres lugares: en Juan 6, 16 al 20, en Marcos 6, 45 al 52, y sin embargo, yo voy a leerlo en Mateo 14, del 22 al 33. Y la siguiente, por favor. Se titula así: Jesús camina sobre el agua. Después de esto, o sea, después de haber alimentado a muchísimas personas, y después de que los discípulos hayan visto cómo Jesús alimentaba y hacía milagros increíbles, después de todo esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegara al otro lado, y él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, allí estaba él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: Yo no sé si en su Biblia lo tienes así, pero a mí me gusta poner en rojo lo que dice Jesús para que veamos qué es lo que dice Jesús. Y aquí es Jesús respondiéndoles y dice: Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaron a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús tomó la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad, eres tú el Hijo de Dios. Amén. La siguiente, por favor. Y como he dicho antes, este pasaje es muy conocido por todos, creo que todos sabemos esta historia, y nos narra cuando los discípulos se ven sorprendidos por una tormenta. Acababan de ver un hecho milagroso, acababan de ver cómo Jesús alimentaba a muchísimas personas, y es Jesús el mismo el que les envía, es Jesús el mismo el que sabe qué es lo que va a pasar, y les dice: Id vosotros, y yo voy después. Y los discípulos obedecen. Aquí tengo que destacar la acción de los discípulos, porque ellos posiblemente sabían que no era quizás la mejor hora del día para navegar, sin embargo ellos lo obedecen. Y es en este punto cuando ellos se encuentran sorprendidos por una tormenta. Y quiero decirte, hermano, que este es uno de los pasajes que he sostenido mi corazón cuando todo a mi alrededor se tambaleaba, cuando todo se derrumbaba. Y este pasaje nos muestra varios personajes y cómo interactúan con la fe y cómo interactúan con el miedo. La siguiente, por favor. En primer lugar tenemos a Jesús. Él es, dice la palabra, el autor y consumador de la fe, es el máximo exponente de la fe. Y vemos como durante todo el pasaje él está tranquilo. Él acababa de realizar un hecho milagroso y lo que les hace es que les dice a los discípulos que vayan. Y mientras tanto Jesús se sube a orar. Se sube a estar un rato con su Padre. Y es porque él sabe dónde está su reposo, él sabe dónde él puede descansar, él sabe dónde está su fe. Y él lo tenía todo bajo control. Él también llega justo a tiempo después y llega con muchísima calma caminando sobre las aguas. Después tenemos a Pedro, que es el único de los discípulos que ejerce una acción activa para puede demostrar su fe, debido a que los otros discípulos no dice la palabra que hagan nada. Seguramente yo creo que se quedarían un poco paralizados por todo este miedo. Y por el lado del miedo tenemos varios elementos. Tenemos la noche oscura, la palabra dice que el viento estaba en contra, que todo eran bolas, que todos eran truenos, que habían ellos creían que eran fantasmas, que habían dudas. Entonces vemos cómo estos dos elementos, la fe y el miedo, son los que vertebran y dan sentido a toda esta historia, y cómo la dualidad de estos dos elementos se puede ver en estos personajes. La siguiente, por favor. Desde la perspectiva de los discípulos, todo estaba perdido. Desde su perspectiva, lo único que veían era las olas, el viento, los truenos. Me imagino que habrán estado en una situación en la que no podían ver ni 10 metros hacia adelante, ni 10 metros hacia atrás. Ellos pensaban quizás que Jesús les había abandonado. Ellos estaban asustados. Y, hermano, quiero preguntarte cuántas veces nos hemos sentido así. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que Jesús no responde, que no está, que aunque vamos su camino y aunque vamos con él, él parece no aparecer, que todo está oscuro, que hay mucho ruido, que no vemos hacia adelante, que no vemos hacia atrás, que lo único que hacemos es pelear? Porque los discípulos dicen que habían estado casi toda la noche remando, o sea, que deberían de estar cansados, y la Biblia dice que se habían dejado ya de tierra firme, o sea, que no había la opción de volver atrás, pero tampoco de seguir adelante, porque tampoco se habían alejado tanto. Habían pasado una noche entera peleándose, una noche oscura, peleando y con miedo. Y quiero preguntarte, ¿cuántos de vosotros habéis vivido ese tipo de noches? Esas noches donde parece que todo está perdido, esas noches en las cuales desde nuestra perspectiva parece que Jesús no está. Pero quiero decirte que desde la perspectiva de Jesús todo está bajo control. Él era el que les había enviado. Él les dijo, id, y yo voy después. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía dónde estaban. Y mientras tanto, mientras los discípulos estaban ahí perdidos, como hemos leído, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba arriba en una colina orando. Y me imagino que desde esa colina quizás podía verles allí a los discípulos perdidos y desesperados, y desde esa colina estaba orando por ellos. Yo creo que estaría diciendo, vamos discípulos, y es lo que nos dice ahora, nos dice, vamos iglesia. La siguiente, por favor. Él estaba en la colina orando. La palabra de Dios dice en Romanos 8:34 que Él está a la diestra de Dios el Padre, y que intercede por nosotros, que Jesús mismo está allí intercediendo por nosotros. Y Él es el mejor intercesor, y Él está en nuestras tormentas, desde lo alto, ahí al lado de Dios, mirándonos y diciendo, vamos, tened un poquito más de fe. Entonces os pregunto, ¿de qué temeremos si el mismo Jesús es el que está intercediendo por nosotros? Si es el mismo es el que nos envía. si Él mismo es el que lo tiene todo bajo control. La siguiente, por favor. Veamos en el pasaje el elemento del miedo en los discípulos. La siguiente. Dice que en el versículo 24, que la barca ya estaba bastante lejos de tierra firme. Vemos como elementos que se escapaban a su control, como las olas que azotaban, el viento en contra. Me imagino que habrán habido truenos, relámpagos. Y muchas veces nos sentimos así, que todo está en nuestra contra, ¿verdad? La siguiente. Sin embargo, el versículo 26 dice que cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Y ahora, permitidme que os pregunte, porque a mí me llamaba la atención, porque los discípulos eran hombres de mar, eran hombres experimentados. Lo único que sabían hacer y habían hecho durante toda su vida era navegar por el mar. Yo creo que también han tenido miedo, sí, pero cuando verdaderamente se asustaron es cuando vieron a Jesús. Ellos habían pasado un montón de veces por tormentas de esa magnitud. Ellos sabían cómo afrontar ese tipo de tormentas. Sin embargo, es cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, cuando verdaderamente se asustaron y dieron un grito de pavor diciendo que era un fantasma. Entonces, la siguiente, permíteme que os pregunte, ¿por qué tuvieron miedo cuando vieron a Jesús? La siguiente. Y es que tuvieron miedo porque no tenían el control. Como he dicho antes, ellos habían pasado por muchas tormentas, ellos habían navegado por muchas circunstancias adversas, pero nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua. Nunca habían visto a nadie hacer eso, y es completamente una pérdida de sus controles. Era una pérdida absoluta de control. Entonces, ver un hombre caminando sobre las aguas rompió absolutamente todas sus perspectivas, rompió absolutamente todas sus seguridades, rompió absolutamente toda su experiencia, rompió absolutamente todas sus convicciones, porque era como si algo imposible ocurriera, y por eso se asustaron y por eso pensaron que era un fantasma. Y Jesús viene precisamente a eso, a romper todos nuestros elementos de seguridad. En esta situación, y cuando tenemos miedo, yo creo que solemos aferrarnos a nuestras barcas. Yo creo que lo más lógico que podían hacer los discípulos en ese momento era aferrarse a la barca, debido a que era lo único que les mantenía a flote, era lo único que les separaba de hundirse, era lo único que tenían en su control. Y sin embargo, las tormentas de nuestras vidas lo que nos enseñan es que nuestras barcas y lo que nosotros creemos que tenemos en control en realidad son mucho más frágiles de lo que pensamos. Nos aferramos a nuestros sistemas económicos, nos aferramos a nuestros estudios, a nuestra familia, a nuestro intelecto, a nuestros amigos y a muchísimas otras cosas más que intentamos agarrarnos a ellos en la tormenta. Pero entonces aparece Jesús caminando sobre las aguas y lo tambalea todo. Tambalea todo nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones, todo. Vemos ahora la actitud de Pedro. Te digo que, como he dicho, es otro de los personajes que tiene una actitud proactiva en contra del miedo, teniendo fe. ¿Lo siguiente? Ahí. Dice el versículo 28. Entonces Pedro le respondió, después de que Jesús haya dicho: calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y ahora quiero hablarte de la otra parte, de la fe. Y es que muchas veces creemos tener fe y lo que hacemos es realizar acciones suponiendo que Dios va a hacer algo. De alguna manera intentamos como forzar que Él haga su voluntad de alguna manera. Muchas veces, en lugar de tener una fe racional, lo que intentamos hacer es caminar sin sentido y pensar que Dios va a responder a eso. Sin embargo, aquí Pedro está teniendo una fe racional, porque lo que hace es preguntar a Jesús si lo que Él estaba a punto de hacer estaba en su voluntad. Estaba de alguna manera comprobando que su fe estaba basada en la palabra de Dios y no en sus sentimientos y no en sus emociones. Y aquí me asombra la figura de Jesús, porque no tiene ningún problema en responder. Le dice, ven. Y aquí es muy importante saber que cuando vayamos a tener fe también tenemos que estar seguros en que estamos teniendo fe en lo que Jesús nos dice y no en nuestros sentimientos ni en lo que nosotros pensamos. Entonces Pedro, una vez habiendo comprobado que su fe no estaba fundamentada en sus sentimientos, sino que era verdaderamente el llamado de Jesús, el que le decía ven, hace lo más estúpido humanamente posible, hace lo más absurdo, lo más irracional, lo más irresponsable en ese momento, y es bajarse del barco. Muchas veces yo creo que cuando estaban navegando, los discípulos sabían que lo que nunca tenían que hacer era bajarse del barco. Y como he dicho antes, en este momento Pedro está haciendo lo más irracional posible humanamente, pero quizás lo más inteligente desde la perspectiva del reino de Dios. La siguiente. Versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. El mundo te dice que en las tormentas lo que tienes que hacer es reforzar tu barca, es reforzar tu sistema de convicciones, es reforzar tu personalidad, es ser fuerte. El mundo nos dice que durante las tormentas lo que nunca tenemos que hacer es soltar el control. Nos dice que lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro sistema financiero, reforzar nuestros estudios, quizás ser más independiente, pero nunca soltar el control, nunca bajar de la barca, sino reforzarla y hacerla más firme. Sin embargo, lo que Dios nos invita es precisamente a soltar esas riendas y a tener fe. Yo creo que muchas veces los discípulos se quedarían paralizados por el miedo. Sin embargo, Pedro fue el único que consiguió caminar. Y Pedro depositó su fe en Jesús, en la figura de Jesús. Y mientras Pedro se mantuvo focalizado en él, se mantuvo a flote. Mientras Pedro se mantuvo focalizado en Jesús, se mantuvo a flote. El siguiente. Y quiero que repitas conmigo el enfoque. El enfoque no es todo. Cuando Pedro estaba enfocado en Jesús, él consiguió caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro cambió su enfoque de Jesús hacia las circunstancias, cambió su enfoque de Jesús hacia el mar, cambió su enfoque de Jesús hacia la tormenta, cuando él cambió su enfoque de Jesús hacia toda la inestabilidad política que hay hoy, cuando él cambió su enfoque de Jesús hacia saber si el precio de la gasolina va a seguir subiendo, hasta saber si la crisis energética que nos azota va en incremento, cuando él cambió su enfoque de Jesús a toda la inestabilidad en cuanto a guerras que se escuchan a nuestro alrededor, cuando él cambió su enfoque de Jesús a enfocarse en las noticias que nos dan todos los días, y cuando él cambió su enfoque de Jesús hacia aquella mala noticia con respecto a nuestra salud que nos dieron, es cuando él comienza a hundirse. Y hermanos, si nos llenamos todos los días de noticias y de enfoques distintos, es cuando se puede tambalear nuestra fe. hundirse o no hundirse es cuestión de enfoque. Cuando Pedro estaba enfocado en Jesús, él no se hundía. Y si nos levantamos por la mañana, lo primero que hacemos es mirar las noticias, mirar si ha habido algún otro incendio, mirar cómo está la situación geopolítica en el mundo, y nos llenamos de esas cosas, nuestro enfoque va a cambiar. Sin embargo, tenemos la figura de Jesús, porque él sabía dónde estaba su enfoque también, y él apartaba todos los días un momento para orar y para estar con su Padre. Tenemos la figura de Pedro, que él también sabía dónde su enfoque debía estar, y preguntaba a Jesús y confiaba en la palabra de Jesús. Así que, hermanos, yo te invito a que durante este tiempo también tengas claro dónde está tu enfoque, y también que apartes todos los días un momento para analizarte y ver si tu enfoque está verdaderamente en Jesús, si tu fe está en Jesús o te estás dejando llevar por el miedo. Otra cosa importante de toda esta historia que veo aquí es que todo esto ocurre cuando los discípulos estaban yendo en la misión. Ellos sabían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos sabían que estaban cumpliendo la misión. De hecho, habían venido de realizar un hecho milagroso, iban a realizar otro, y Jesús les encomendaba y Jesús les llevaba. Así que, hermanos, también asegurémonos que donde estamos es donde Jesús quiere que estemos. Y solamente aquí, en la misión y con él, y yendo en su misión, es cuando vamos a ver estos hechos milagrosos, porque estamos seguros de que es Jesús el que nos envía. Y como he dicho antes, el mundo nos enseña a reforzar nuestra barca en las tormentas. El mundo nos enseña a combatir el miedo con seguridad, con amuletos, con control. Pero Jesús nos enseña a mirarle a él y a caminar con él. Sé que no es fácil. Y muchos de vosotros me diréis, pero Nico, hemos terminado de leer la historia y termina mal. Pedro termina hundiéndose. Y déjame que te diga que la historia no termina. Sino que la historia termina con Pedro agarrado y abrazado por Jesús. En este punto, yo creo que Jesús prefiere que caminando hacia él dudemos y nos caigamos a que nos quedemos estáticos y paralizados por el miedo de la barca. Yo creo que nuestra vida cristiana está llena de momentos en los que dudamos, está llena de momentos en los que nos dejamos invadir por las circunstancias, nos dejamos invadir por las olas, nos dejamos invadir por las tormentas y cambiamos nuestro enfoque. Pero Jesús nos promete que va a estar ahí. Jesús nos promete que Él siempre está teniendo todo bajo control. Que aunque nos hundamos, Él va a estar ahí para rescatarnos, para decirnos: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hermanos, nos vamos a caer muchas veces, pero Jesús ya lo sabe. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Jesús sabía dónde se iba a caer. Él sabía que íbamos a estar hoy aquí. Él lo tiene todo bajo control y está intercediendo por el Padre, por nosotros delante del Padre. Y yo creo que nos dice: Iglesia, vamos, deja ya el control, deja ya la estructura del miedo y aprende a tener fe. Como he dicho antes, yo creo que Él prefiere que dudemos caminando hacia Él a que nos quedemos estáticos en la barca. El ejemplo que nos está llamando ahora en esos tiempos en los que todo está lleno de incertidumbre, en lo que todo está lleno de miedo, a ser una iglesia valiente, a ser una iglesia con una fe racional como la de Pedro, a ser una iglesia que confíe que donde está es donde tiene que estar, a dar pasos de fe, a caerse muchas veces, pero saber que terminaremos en los brazos de Jesús y ya está. Y me fascina cómo termina de verdad la historia, porque la historia termina con todos los discípulos en la barca, con la tormenta ya completamente disipada, y terminan adorándole y diciéndole: verdaderamente ahora sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando lo vemos con esta perspectiva, con la perspectiva de Jesús, podemos adorar y decir: verdaderamente sabemos que tú tienes todo bajo control. Y ya acercándome al final, y para resumirlo todo, quiero invitarte a hoy a que pienses en todos estos elementos de control que tienes en tu vida, y a que hagas una oración de fe diciendo: Jesús, quiero enfocarme en ti. Jesús, quiero dejar atrás mis miedos y caminar hacia ti. Te invito a que te preguntes: ¿qué haría y cómo caminaría un hombre que no tiene miedo? ¿Qué haría por Dios un hombre que no tiene miedo? Así que, Señor y Padre Santo, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque es viva y es eficaz. Te damos las gracias porque, a pesar de haber leído muchas veces este pasaje, Señor, tú nos sigues trayendo cosas nuevas. Te doy las gracias, Señor, porque en nuestras tormentas oscuras tú estás, en nuestras noches oscuras tú siempre estás. Te doy las gracias, Señor, porque aunque se tambalee todo a nuestro alrededor, tú estás allí intercediendo por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que podamos tener fe. Hoy te pedimos, Señor, que dejemos atrás nuestros miedos. Hoy te pido, Señor, que dejemos atrás todo aquello que nos atormenta, Señor, y que aprendamos, Señor, a salir de nuestra barca, a que aprendamos, Señor, a soltar el control, Señor, y a poder enfocarnos en ti cada día, Padre. Hoy, como los discípulos, te adoramos, Señor, declaramos que solamente tú eres el Hijo de Dios y que todo es para tu gloria, Señor, y para tu honra. Quédate con nosotros, Señor, y sigue mostrándonos cada día los pasos que tenemos que dar, papá. Te lo ponemos todos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús.